Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información, de actualidad, salud, gastronomía, bebidas, mascotas, un sinfín de temas que preparamos todos los sábados para compartir con nuestra querida audiencia. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Y atención, arrancamos ya el programa con los temas de salud en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en segmento Salud de Acreditados y vamos a compartir una muy buena noticia. Vamos a estar conociendo detalles de un lanzamiento muy especial, un lanzamiento muy importante, porque ahora la República Argentina amplió las opciones de protección contra la enfermedad neumocócica en pediatría. Atención, esas infecciones que pueden llegar a padecer, ¿no?, los niños. Y es un dato relevante, más allá de contar con esta nueva herramienta, es un dato relevante porque la República Argentina se había registrado, atención, durante el 2022, no hace mucho tiempo, un un notorio incremento en materia de letalidad de esta enfermedad. Y para conocer más sobre este tema aquí en el segmento de salud de acreditados, estamos en comunicación con la doctora Cecilia Torroja, directora médica asociada del laboratorio MSD en la República Argentina y otros países de la región, si estoy acertado. Doctora, muy buenos días. Julio García Lorrio saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio. Buenos días. Buenos días para vos y para toda la audiencia.
Muchas gracias por...
Gracias por la invitación.
No, estamos para eso. El agradecido soy yo, que tuve la oportunidad de participar en una convocatoria de prensa donde conocimos los detalles, los alcances, la importancia real de este lanzamiento. Entonces, vamos a empezar por el principio. Se lanzó una vacuna, y esta vacuna tiene como destinatario el universo de niños. ¿Es así?
Es así, Julio. Tal cual como vos decís, hoy por hoy Argentina cuenta con una nueva herramienta importantísima para poder prevenir a la población pediátrica y desarrollar inmunogenicidad, esto es, generar protección frente a la enfermedad neumocócica, que como también vos bien mencionabas, es una enfermedad muy importante, que sigue siendo prevalente en Argentina. Sabemos que el neumococo es una de las causas principales de lo que se llama enfermedad invasiva, esto es meningitis principalmente, y lo que se llama bacteriemia, cuando el neumococo accede a la sangre, pero también es causa de otras enfermedades no invasivas, pero sí altamente prevalentes, como por ejemplo la neumonía, como por ejemplo la otitis y como por ejemplo la sinusitis en pediatría.
Claro, en su forma más leve, por decirlo así, ¿no?
Son más leves, exactamente. Pueden sufrir algunas complicaciones, pero bueno, son bastante frecuentes en pediatría y es un desafío que enfrenta el pediatra permanentemente.
Bueno, en la presentación de prensa usted estuvo dando explicaciones que resultaron muy claras y vamos a edificar esta pared, ¿no? Ladrillo por ladrillo. El universo destinatario de esta nueva vacuna son los niños. ¿Niños de qué edad, doctora?
Los niños que sabemos que la enfermedad neumocócica es frecuente en las edades extremas de la vida. Y en pediatría, principalmente, la población más vulnerable son los niños menores de 5 años y dentro de los menores de 5 años, los menores de 1 año. La vacuna está disponible a partir de las 6 semanas de vida. En realidad, frecuentemente el pediatra le indica a partir de los 2 meses de vida, pero sabemos que ya a partir de las 6 semanas de vida el paciente puede recibir la vacuna.
Bueno, qué dato relevante, ¿no? Por lo menos sorprendente, ¿no? Saber con certeza que un bebito puede ser vacunado a partir, ¿no?, de la 6ª semana, sí, de vida. Es muy chiquitito, sí, a eso me refiero.
Sí, es verdad. Los estudios están hechos los estudios que se hicieron de investigación la prueban a partir de las 6 semanas de vida. Pero todos sabemos que la vacuna, por lo general, como te decía recién, se indica a partir de los 2 meses de vida.
Correcto. Y una vez que esta aplicación se realiza, ¿es una única aplicación, es una seguidilla de aplicaciones, el espectro de protección, cuánto tiempo abarca?
La vacuna está aprobada en el esquema que se llama 2+1, es decir, que el paciente pediátrico recibe las 2 primeras dosis durante el primer año de vida y después recibe un refuerzo a partir de entre los 11 y los 15 meses de edad, o sea que ya generalmente a partir del año de vida.
Bien.
Depende en qué momento inicie la vacunación, va a recibir esta formulación 2+1, o puede recibir 2 dosis, o puede recibir 1 dosis a partir de los 2 años solamente. Claro. La protección es, digamos, la protege durante todo la época de mayor vulnerabilidad a la enfermedad neumocócica, ¿no?
Claro. Y si no entendí mal, esto es así. No solamente me protege, si yo fuera un bebito y me aplican esta vacuna, sino que también esta vacuna contribuye a que mi sistema inmunológico no se refuerce, se fortalezca.
Sí, en realidad es una vacuna que tiene una alta inmunogenicidad, es decir, que tiene una alta capacidad de generar anticuerpos protectores frente al neumococo. Y lo que hace además, como se trata de una vacuna conjugada, es decir, tiene un mecanismo específico en la elaboración de la vacuna, en lo que refiere a la producción de la vacuna, que hace que disminuya la tasa de portación nasofaríngea del neumococo. Y con esto quiero decir que el neumococo suele colonizar, es decir, suele habitar en lo que es nasofaringe, en la nariz y en la parte posterior de las fosas nasales de los niños más chiquitos.
Bien.
Suele vivir ahí un tiempo indeterminado, no sabemos cuánto, sin causar enfermedad en ese niño, pero ese niño actúa como fuente posible de transmisión de enfermedad neumocócica, sobre todo lo que es el núcleo familiar, ¿no? O sea,
puede ligar el abuelo, por decirlo así.
Exactamente. Si en la familia, digamos, hay algún paciente que incluso tiene las enfermedades, el sistema inmunológico tiene algún problema, que tiene las defensas bajas, o pacientes con enfermedades crónicas como pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, sí, renales, o el adulto mayor de 65 años, puede ser vulnerable y puede contagiarse del neumococo que tiene el niño. Las vacunas conjugadas todas tienen la capacidad de eliminar el estado de portación, o sea que el niño que recibe la vacuna, nuestra vacuna Maxivax y cualquier vacuna conjugada en realidad tiene la capacidad de eliminar el neumococo de la nariz, entonces deja de ser una fuente de contagio, deja de ser un posible, digamos, peligro, entre comillas, ¿no?
Sí.
Para el resto de los convivientes de la familia, y por eso es la importancia de las vacunas conjugadas.
Por eso,
o sea, que es un efecto indirecto de protección.
Claro, hay una protección personal, ¿no? La persona,
exacto,
que recibe la vacuna. Sí.
Exacta. Y una protección indirecta al resto de los convivientes de ese paciente que recibe la vacuna.
Bueno, otro motivo para vacunar al niño. Y vamos
a
ser claros, ¿no? Porque esta... Sí. Esta protección contra el neumococo existe en la República Argentina, ¿no? Está contemplada que los niños la reciban,
sí,
pero este lanzamiento le agrega un plus. Y acá voy a pedir que me ayude, doctora, porque esta vacuna protege...
Sí.
Protege
contra 15,
exacto,
15 serotipos. Es decir, hoy en la actualidad hay más de 100 serotipos, es decir, que hay más de 100 tipos diferentes de neumococo.
Bien.
Se clasifican de acuerdo a su cápsula, que es como una cubierta que tiene el neumococo por fuera, ¿sí? Entonces, bueno, en base a diferentes estudios se clasifica en más de 100 tipos. Nuestra vacuna cubre contra 15 serotipos, o sea, contra 15 neumococos diferentes,
sí,
que circulan en todo el mundo, y tiene la particularidad de generar una respuesta inmunológica, o sea, de generar un nivel alto, muy alto, frente al neumococo, al serotipo 3. Es decir, el serotipo 3 es un neumococo que es la principal causa de enfermedad invasiva en los niños, es la principal causa de mortalidad por enfermedad neumocócica en niños.
Bien.
Y es un neumococo que sigue circulando. Sí, sigue circulando hoy por hoy en nuestro país. De hecho, es la principal causa en menores de 6 años de enfermedad invasiva. Con lo cual, teniendo en cuenta los resultados de los estudios que se hicieron de la vacuna antes del lanzamiento y donde se evidenció que tiene un altísimo nivel de protección, creo que es un motivo más para tener en cuenta a nuestra vacuna en el momento de la prescripción médica.
Doctora, acá tengo un mensaje. Magdalena, soy madre. Magdalena, sí, de San Telmo se presenta. Soy madre. ¿Cómo es el tema de esta vacuna? ¿Me la tienen que dar o solo la tengo que pedir al médico? ¿Qué tema ese, no? A veces...
Es un tema. El médico ya está al tanto de nosotros hicimos el lanzamiento el pasado jueves.
Sí.
Hicimos una convocatoria de casi 250 médicos. Así que, bueno, ahí se difundió nuestra vacuna. El médico la puede, desde ya, la puede prescribir en su consultorio. Magdalena le puede preguntar al médico. Y, bueno, y él va, seguramente, bueno, teniendo en cuenta todas las características de nuestra vacuna, se la va a prescribir sin ningún problema.
Perfecto. Sí. Bueno,
ya está disponible en el ámbito privado por ahora, así que bueno, claro, la puede consultar con su médico de cabecera.
Bueno, la respuesta que usted le da a Magdalena nos sirvió para puntualizar que esta vacuna ya está disponible.
Ya
y
está
eso,
disponible.
Eso es importante, Julia. Es importante. Doctora Cecilia Torroija, yo le agradezco esta comunicación, este espacio queda
placer,
a disposición,
Julio,
¿no? De la firma que usted representa en este diálogo. Le tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización área médica.
Bueno, mi nombre es María Cecilia Torroija, soy infectóloga pediatra, infectóloga infantil, y mi matrícula nacional es 95-152.
Perfecto, le agradezco esta comunicación y bueno, favor, si me Julio, permite, si me permite, lo felicito porque realmente es un lanzamiento muy importante.
Sí, estamos muy orgullosos y bueno, cualquier consulta estamos a disposición.
Gracias, saludos a todo el equipo.
Gracias, Julio, buen fin de semana
buen
para
fin
todos.
De semana.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Así que ya sabemos, ¿no? A vacunar al bebito con esta vacuna que lo protege de 15 serotipos distintos del neumococo. El neumococo es como un agente infeccioso, ¿no? Que puede atacar de múltiples maneras. Hoy por hoy había una vacuna muy buena, por cierto, que atacaba 13 serotipos. El anuncio, la importancia del anuncio de este lanzamiento radica que va a atacar a 15 y ofrece una protección mayor contra el denominado serotipo 3 que nos explicaba la doctora Torroija, que es el tipo de neumococo, ¿no?, más agresivo. Seguimos en Acreditados, seguimos en el segmento Salud. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Y del lanzamiento de una vacuna pasamos a otro lanzamiento, porque el laboratorio ELEA anunció el lanzamiento de Cannabis CBD, cannabidiol 100 miligramos. Y estamos en comunicación con la doctora Ana Azara. Doctora Azara, muy buenos días. Julio Garcilorri la saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio, muy buenos días.
Bueno,
muy bien, gracias por el contacto.
No, estamos orgullosos y contentos de difundir lanzamientos. Y este es un lanzamiento muy especial porque no solamente es importante a nivel nacional, sino que tiene un impacto regional, ¿no? La Argentina se posiciona con este lanzamiento de alguna manera al frente de la región, ¿no es cierto?
Totalmente, Julio. Este producto que tiene el laboratorio, la verdad que tiene un nivel de calidad y de elaboración que es similar a lo que está aprobado en Estados Unidos y en Europa, y es el primero en Latinoamérica en tener esa calidad y ese aval científico, con lo cual estamos muy orgullosos de poder poner a disposición de los médicos y de los pacientes un producto de esta calidad con un derivado del cannabis como es el cannabidiol.
Perfecto. Bueno, y vamos a explicarle a la audiencia, doctora, con su colaboración, ¿de qué se trata este producto y cuál es su uso?
El cannabidiol, como te mencionaba, es un derivado de la planta de cannabis.
Sí.
Está dentro de los compuestos más conocidos. Está el CBD, que es el cannabidiol, y el THC, que es el tetrahidrocannabinol.
Sí.
Que se diferencian así a grandes rasgos porque uno tiene el THC, es el componente que puede dar la psicoactividad y que, si bien tiene efectos terapéuticos, también es el que puede estar asociado con el abuso en las personas que lo utilizan como con fines recreativos. Y en cambio el CBD, ya después de muchos años de investigación científica, se ha descubierto que no solo no tiene ese efecto psicoactivo del THC y no genera ningún tipo de abuso o dependencia, sino que tiene varios efectos terapéuticos con mecanismos de acción bien definidos.
Sí.
Donde además del uso en epilepsia, que es tal vez el más conocido, puede tener un beneficio para pacientes con dolor crónico, con trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, y cada vez se estudia más en lo que es también trastornos del espectro autista o en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Bueno, con lo cual tiene un potencial enorme, sobre todo en patologías difíciles o que no responden al tratamiento habitual, y puede brindar una mejoría en la calidad de vida de esos pacientes.
Doctora, le comento, yo ayer estuve en una reunión de cumpleaños, me preguntaron de qué temas iba a hablar, y les comenté que en el tema de salud iba a hablar de este producto. Se armó como un mini debate, y yo paré el debate así, firmemente lo paré, y dije, atención, esta es una alternativa confiable. Es una alternativa segura.
Exacto.
No, no son esos productos que circulan, que no sé, nadie sabe cómo se hacen y qué son, en definitiva, ¿no? Entonces les expliqué la diferencia y bueno, todos dijeron, lo vamos a escuchar, queremos saber de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a decirlo claramente. Es una alternativa confiable y segura. Se vende bajo receta y bajo prescripción médica, por eso, ¿no? Obviamente.
Exacto, sí. Esto ingresa dentro de una nueva categoría que generó el ANMAT junto con el Ministerio de Salud, donde se crea una categoría de productos derivados del cannabis para uso en medicina, que tienen que tener controles, bueno, habilitación obviamente en laboratorio, y controles analíticos y farmacéuticos y composiciones definidas y cuantificables. Lo que pasa con los productos que están disponibles en el mercado informal es que uno no sabe realmente qué contienen, muchas veces aunque tenga la etiqueta, después el contenido no es exacto lo que dice, y en cambio en estos, al ser productos de calidad farmacéutica, sabemos que tienen todos los controles analíticos para asegurar cuestiones de seguridad, que no haya contaminantes, que no haya metales pesados, que no haya bacterias, hongos, aflatoxinas. Recuerden que el CBD viene de la planta, y después se elabora un producto de calidad farmacéutica, con lo cual puede estar expuesto a contaminantes, a bacterias o a hongos o a metales pesados en el proceso de extracción. Por lo tanto, un producto de calidad farmacéutica asegura no solo tener una composición, que es en lo que dice la etiqueta, digamos, saber qué es lo que contiene el frasco y que todos los frascos, todos los lotes contengan lo mismo, sino asegurar la calidad y en consecuencia la seguridad para los pacientes utilizarlo y a los médicos para saber qué están prescribiendo.
Claro, y vamos a puntualizar lo que usted nos decía, doctora Sara, ¿no? Hoy por hoy, hasta este momento, hasta el lanzamiento de este producto, este artículo en concreto, muchos productos derivados no del cannabis se comercializaban de alguna manera en el mercado informal o bajo el paraguas de producto herbario, ¿no? Y eso les permitía como esquivar los controles de seguridad que tiene que tener un fármaco. Este es el primero que se posiciona, ¿no?, con los controles de seguridad que corresponden a un fármaco. Y le quiero comentar a la audiencia que no es que se aprueba y nunca más. No, no. El monitoreo, por decirlo así, de este fármaco es constante. No es que, ¿no?, se aprueba, tiene un certificado y bueno, y después pueden hacer cualquiera, por decirlo así. No, están sujetos a una mirada atenta, ¿no?, de vigilancia farmacológica constantemente.
Totalmente, digamos, cada lote productivo tiene controles analíticos y verificaciones específicas, y después el laboratorio, obviamente, que es responsable, y de nosotros desde el laboratorio LEA bastante activos en lo que es la farmacovigilancia,
sí,
para saber, digamos, qué pasa con los pacientes desde el lado de la seguridad una vez que el producto está disponible en las farmacias y la gente lo empieza a utilizar. Y de hecho nosotros hemos iniciado un registro hace 2 años de farmacovigilancia del cannabidiol farmacéutico, y tenemos un registro que en el mundo real, o sea, de pacientes de Argentina,
sí,
que es único en Latinoamérica y me atrevería a decir en el mundo, con un producto así de calidad farmacéutica, con más de 700 pacientes, donde podemos ver los médicos en qué indicaciones lo han indicado, cómo les fue a esos pacientes, cómo se comportó el medicamento en cuanto a interacciones con otras drogas, en cuanto a la seguridad, con lo cual nosotros como laboratorio estamos muy involucrados en seguir generando evidencia de beneficio, digamos, en el uso y también de lo que tiene que ver con la seguridad.
Perfecto.
Es súper importante.
Estamos dialogando con la gerente médica de cuidados primarios del laboratorio ELEA, ¿no? Laboratorio nacional, ¿no? Si no me equivoco, ELEA.
Exacto, sí, es un laboratorio nacional que tiene ya más de 80 años en la industria y que hoy está también haciendo una expansión al resto de Latinoamérica, con lo cual también se amplía el alcance que tiene nuestro laboratorio, que es Argentina.
No, y vamos a destacarlo, ¿no? Frente a grandes gigantes farmacológicos, un laboratorio nacional como el EA, ¿no? Que lance y se posiciona en la región, es un gran logro. Si me permite, doctora, felicitarla a usted y al resto del equipo, ¿no? De la compañía.
Muchas gracias. Sí, y más allá de eso, nosotros siempre estamos atentos a la innovación, pero también a brindar opciones terapéuticas que puedan ayudar a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, y siempre también pensando en el acceso, en que puedan ser productos que sean accesibles para la gente.
Acá tengo un mensaje, Roberto de Barrio Norte pregunta, ¿y esto se usa para...? Y acá tengo la respuesta, ¿no? Se puede prescribir, recuerden, esto es venta bajo receta, un médico lo tiene que prescribir. Sí. En epilepsia, ¿no? Problemas de sueño, ansiedad, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson, y en los casos de personas que padecen dolor crónico. O sea que es un espectro amplio, o sea, muchas personas pueden resultar beneficiadas con este producto, con este lanzamiento.
Sí, totalmente. De hecho, el no tiene, van a ver que el producto no tiene prospecto, no tiene etiqueta, porque así lo exige la regulación. Por eso queda a criterio del médico, en base a su experiencia y a la evidencia científica que hay disponible, identificar o indicarlo en aquellas situaciones donde él crea que al paciente puede obtener un beneficio con esta herramienta terapéutica.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco esta comunicación, doctora Sara. Este espacio queda a disposición de la compañía, el laboratorio LEA. Le voy a pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización.
Sí, mi nombre completo es Ana Belena Sara. Yo soy, bueno, gerente médica del laboratorio LEA. Y te doy el número de matrícula nacional, que es 132-279.
Perfecto.
Un placer haber estado con ustedes y gracias por este espacio.
No, el agradecido soy yo, porque realmente poder contar con estos contenidos informativos en la sección de salud nos posiciona bien frente a la audiencia, ¿no? De hecho, ayer en esta reunión había muchas personas que no me conocían, pero conocían el programa y escuchaban esta sección de salud. Así que poder contar con la posibilidad de difundir de contenidos de este tipo para nosotros es muy valioso.
Buenísimo, muchas gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Que tengan un buen día. Chao.
Y seguimos en Acreditados. Recuerden que hoy a partir de las 11 tenemos el segmento de arte en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 a cargo de Marcela Cabeza. Y estén atentos porque va a compartir una nota con un reconocido y muy querido artista visual. Y antes del arte nos vamos a hacer... Vamos a hacer hincapié, vamos a enfocar nuestra mirada sobre una institución creada en el año 1892. Una institución filantrópica propia de la República Argentina, insisto, resalto, fundada en el año 1892. Y me refiero al Patronato de la Infancia, ¿no? Como lo conocemos habitualmente, PADELAI, ¿no? Y es interesante conocer cómo fue evolucionando su compromiso con la sociedad, ¿no? De aquella institución que nació en 1892, que de alguna manera fue testigo de muchas situaciones que se generaron en la República Argentina y en el mundo, ¿no? A ver, pensemos, ¿no?, las corrientes inmigratorias. Bueno, vamos a conocer un poco de su historia y vamos a conocer un poco de su actualidad. Y para conocer más sobre el PADELAI, estamos en comunicación con Guillermo Gutiérrez. Gutiérrez, muy buenos días. Julio García Dorrio saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bueno, arrancamos la historia en 1892, ¿no es así?
Así es. Sí, en mayo de 1892 se crea el Patronato de la Infancia con un clarísimo objetivo de cuidar a la niñez carenciada. Y bueno, y hoy casi, como me decía otra una persona, casi estamos por cumplir un siglo y medio de trabajo ininterrumpido por la niñez carenciada en un país tan difícil como la Argentina, ¿no?
Sí, y me imagino que esa labor, ¿no?, tiene como de etapas diferenciadas, ¿no? No es lo mismo, ¿no es cierto?, la situación que enfrentaba en 1892 que la situación que se enfrenta en la actualidad, ¿no?, de un extremo a otro, digo.
Exacto. A ver, lamentablemente todo el tramo siempre fue que sí, tenemos un país con una niñez carenciada golpeada.
Correcto.
Lo que nosotros fuimos haciendo como entidad fue ir mutando desde los inicios, como bien comentabas vos en la inducción. Había muchos chicos por las calles, hijos de inmigrantes, había una pobreza muy grande y chicos que estaban
abandonados.
Exactamente, abandonados, y un poco en ese momento difícil también del país surgió esta idea de crear un hogar, inicialmente una casa cuna, un lugar que pueda ir albergando a los chicos. Bueno, y ahí se creó la ONG en mayo de 1892, con este claro fin. Después, en el proceso de estos 132 años, tuvimos siempre, como decía, con el claro foco en la niñez carenciada, pero fuimos evolucionando desde casa cuna, después estaban los internados, después los chicos un poquito más grandes, darles oficios.
Sí.
Hubo un periodo también tuvimos una atención médica importante para los niños en los distintos institutos. Se fue como trabajando y mutando siempre en el fin de poder ser un faro de esperanza para los niños, ¿no?
Correcto. Y pregunta, ¿tuvieron así una faz, así, se ocuparon de en materia de adopciones, ¿no? Pero estoy pensando en niños abandonados que el PADELAI, ¿no?, acogió en sus diversas instalaciones. ¿Contribución?
No era el objetivo.
No, ya sé, pero ¿sí?, estoy preguntando. Si no, ese chico iba a estar siempre en el PADELAI, a eso me refiero.
Claro, no. Por eso te decía, sucedieron casos, sí.
Sí.
Sucedieron casos donde chicos judicializados o trabajos que había que hacer con distintos niños que terminaron finalmente buscando, siendo un nexo, el Patronato de la Infancia, claro, para colaborar. Yo lo que decía simplemente, está muy bien tu pregunta, realmente tenés niños abandonados, tenés gente que quiere armar familias. No, yo decía que no fue el objetivo.
Exacto.
Original.
Pero contribuyeron.
Exactamente, bien. Sí.
Perfecto.
Hubo casos.
Y después ahí, bueno, se conoce a PADELAI, se conoce su obra, se conoce el nombre, las siglas son muy conocidas, pero también tienen un instituto fundado en la década de 1940, y después tienen una escuela, ¿no?, fundada hace poquito, relativamente hablando, en 1990,
exactamente,
en Benavides.
Exactamente, claro. Hoy, después de todas las mutaciones que fuimos conversando de los distintos momentos,
sí,
hoy presente tenemos una escuela en Capital Federal,
sí,
que se llama De Los Ángeles Custodios. Esa escuela tiene lo que es el nivel inicial, que es Jardín de Infantes, y después tiene la parte de primaria, ¿sí? Y después por el otro, ahí son más o menos 520 chicos que vienen todas las mañanas a estudiar a la escuela del Patronato de la Infancia. Y después por el otro lado tenemos la escuela de Benavides, que es así, tenemos jardín de infantes, primaria y secundaria completa, y ahí son 615 chicos los que asisten a diario, es decir, 1200 chicos de situaciones vulnerables, asiste a las dos escuelas de patronato todos los días y reciben educación de calidad y, como siempre aclaro, mucha contención, ¿no? Son chicos
fundamental,
que necesitan,
claro.
Exactamente, además de ser educados, tener un nivel de contención importante porque vienen viviendo situaciones difíciles y a veces un chico que está viviendo una situación familiar muy difícil, por ahí es difícil que esté prestando la atención necesaria si primero no lo contenés.
No, acá, a ver, si no salimos a resolver las cosas esenciales, pobre niño, ¿no?
Exactamente.
Si un niño tiene frío, si un niño tiene hambre, si un niño está asustado, primero hay que acomodar todos esos factores para que el niño pueda desarrollarse.
Exactamente, hay que entender la situación. Tenemos más allá de las docentes y los docentes de la escuela junto con los directivos que tienen una visión muy importante de la escucha y del entendimiento. Tenemos en cada una de las dos sedes un equipo de psicopedagógico que acompaña a los chicos en todas las problemáticas que tienen, escuchándolos, entendiéndolos, acompañan con las docentes. La verdad que hay un fuerte trabajo para entender a estos chicos y educarlos de la mejor manera. Aclarando que nosotros somos, al ser una institución privada, nuestras dos escuelas son privadas.
Exacto.
Es decir, nosotros, para los distintos organismos de provincia y de capital, nos analizan y cumplimos como escuelas privadas, como cualquier otra escuela privada. No es que somos vistos como una escuela diferencial en cuanto al nivel educativo. Formamos parte de los mismos requerimientos, tanto de seguridad, lo que es la parte pedagógica, infraestructura, todo cumplimos con los mismos requerimientos de cualquier escuela privada.
Sí, de hecho, lo voy a decir yo, no solamente cumplen con todos los requerimientos, ¿no?, de los establecimientos educativos de carácter privado, sino que tienen un prestigio profesional acentuado.
Sí, la verdad que...
Motivo de legítimo orgullo.
No, totalmente. A ver, yo que realmente esa parte, yo soy director de lo que es la ONG, que tiene las dos escuelas. Pero tenemos un equipo directivo y docente que comparto tus palabras realmente de primera.
Sí, es importante resaltarlo. Yo es la primera vez que tengo contacto con ustedes. Este espacio automáticamente queda a disposición del PADELAI, ¿no? Para aquellos contenidos que quieran difundir, para aquellas campañas que quieran lanzar. ¿Cómo hace la gente para acercarse y colaborar con ustedes?
Mira, nosotros estamos con una campaña que se llama Gracias por Donar. La realidad es que tenemos una obra realmente muy importante y que hay que cubrirla. Quiero, si me dejas un segundito, comentar una cosa.
Coméntelo más.
Nosotros a la mañana hacemos la parte de educación formal, cumpliendo con todos los requerimientos. Y a la tarde, aproximadamente el 50% de los chicos de cada escuela se quedan y ahí tienen actividades extraprogramáticas hasta la tarde. Ahí tenemos desde robot, hacemos la parte de robótica, programación, talleres Montessori, talleres de huerta, ajedrez, tenemos orquesta, hacen los deberes, almuerzan. Digo, hay una cantidad de actividades adicionales a las de la mañana que son muy fuertes. Y además, en la sede de Capital Federal tenemos un convenio con la Facultad de Odontología de la UBA.
Bien.
Y vienen dos veces por semana a atender a los chicos al patronato.
Bien, o sea, podemos decir con no legítimo orgullo, ¿no?, que los chicos están bien cuidados, a eso voy.
Exactamente, y todo, a ver, siempre, y lo hablamos con los directores, siempre nosotros, nuestro plan es que los años que los chicos pasen por el patronato, darle la mayor cantidad de herramientas para forjarles el mejor futuro, y bueno, ese es un parte de este proceso, que realmente en una Argentina complicada,
golpeada, claro.
Tenemos que ver de la mejor forma cómo contenerlo. Y volviendo a tu pregunta anterior, y yo quería compartir todo este gran trabajo que se hace, porque la verdad que 1.200 chicos dando tanto y haciendo tanto esfuerzo, sin duda requerimos de la ayuda de las empresas, claro, y de las personas, ¿no? Nosotros tenemos como dos vías, lo que es el trabajo con las empresas, desde que nos pueden sponsorear muchos de estos proyectos que te estoy compartiendo, y también las personas, el uno a uno, que también tenemos una visión de que si bien que puede poner más mejor, también tenemos la idea que entre muchos, poniendo aunque sea un poquito, realmente se puede ayudar a que estos chicos tengan 132 años más, ¿no?
Claro, sí. Entonces, muchos ponen un poquito, se hace una masa de recursos considerable. O sea que todo aporte es válido.
por eso, hay ONGs que te hablan de montos mínimos elevados. Nosotros tenemos donantes de 1,000 pesos.
Sí.
Y mensuales con su tarjeta de crédito donan. La realidad es que hoy día, tristemente, 1,000 pesos es muy poco, pero pensamos que teniendo mucha gente que quiera colaborar, que quiera acompañar en este proceso, realmente es muy bueno.
Sí.
Así que, y toda esa gente es, básicamente, es ingresando a la página nuestra, que es www.patronatodelainfancia.org.
Sí.
Ahí ingresan y es muy sencillo. Van al clic de donar, ponen los datos de su tarjeta de crédito, que es un sistema controlado, sí, y regulado, y ponen el monto que quieren donar y se hace un débito a su tarjeta de crédito por mes y vamos por ese lado. Y lo mismo si quieren tener empresas, algún tipo de contacto con nosotros para conocer más, para ayudarnos con la alimentación de los chicos, con distintos proyectos de los que te fui contando. Ahí también ingresan por ahí, ponen contacto, se contactan con nosotros, inmediatamente el equipo de desarrollo institucional, o mismo yo, nos ponemos en contacto para reunirnos y trabajar en proyectos de todo tipo, porque además somos muy de escuchar ideas. A veces hay empresas que también tienen necesidades por ODS, por distintas situaciones de cumplir con su casa matriz, con hacer algún tipo de actividad de voluntariado o algo. Bueno, llámenos, sentémonos juntos y veamos qué podemos hacer en equipo.
Perfecto. Guillermo Gutiérrez, director ejecutivo del Patronato de la Infancia, PADELAE, como conocemos todos. Gracias por esta comunicación y reitero mi compromiso. Este espacio queda a disposición del PADELAE.
Muchísimas gracias, Julio. Estamos en contacto.
Estamos en contacto. Buen fin de semana.
Igualmente.
Acreditados, la cultura elegida para vos. El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Llegó el frío a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso significa que dejamos las ensaladitas, los licuados y buscamos comidas calóricas, ¿no? Comida de olla, guisos, guiso de lenteja, pastel de papa, ¿no? Y el universo indicado para encontrar este tipo de preparaciones gastronómicas son los bodegones. Así que les propongo, ¿no?, trasladarnos a Montevideo 383 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conocer cuáles son las propuestas del bodegón Pepito para enfrentar estas bajas temperaturas. Y estamos en comunicación con Guadalupe Pasos, del equipo del bodegón Pepito. Muy buenos días, Guadalupe. Julio Garcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. ¿Cómo estás? Y acá, tratando de superar este frío infinito que hace hoy.
No, pero está frío, está muy frío. Pero yo cierro los ojos y me imagino sentado sí. En Pepito y se me pasa el frío.
Sí, en Pepito tenemos todo como para superar el frío. Ahí, como decías bien, platos bien calóricos. No te olvides que hoy es 29. Sí. Y tenemos los famosos ñoquis, que la verdad que están buenísimos porque las pastas de Pepito son todas caseras, hechas ahí en el momento, excepto las pastas sin TAC. Quería aclarar esto, que la gente que tiene, que es celíaca,
sí, que tiene esa restricción alimentaria, puede contar con ese plato ahí.
Sí, tenemos canelones, lasaña, ñoquis para hoy también, sí. Y espaguetis sin TAC, que está buenísimo.
Perfecto.
Y, bueno, todo tipo de salsa, mixta, tuco, pesto.
No me hables porque ya, ¿qué hora es? Ya tengo hambre. Me imagino, sí. Viajo con la imaginación, estoy sentado en Pepito y estoy atacando ravioles, ¿eh?
Mirá, sí. Uy, los ravioles de carne, no sabes lo que son, exquisitos. Y nuestra salsa estrella es la tuco pesto, pero bueno, hay de todo. Boloñesa, lo que estofado, lo que quieran, ¿no? Bien para frío.
Entonces, con el frío aparecen los platos calóricos, pero a ver, la categoría milanesa en sus múltiples tamaños se mantiene en Pepito, ¿no?
Por supuesto, los 11 estilos de milanesa se mantienen siempre firmes. Small, o sea, chica, mediana y grande. Que la grande, la verdad, es como para 4 personas,
¿no? ¿La grande es para 4? No, porque yo tenía una referencia, yo todavía no ataqué ninguna. Pero me dijeron que entre 3 la liquidan. ¿Vos me decís que se necesita 4 cómplices para liquidarla?
Se puede. depende cuánto coman, entre 3 y 4 está bien, parece.
Perfecto, y hay una milanesa, atención a aquellos que son fanáticos de la milanga, ¿no? Como se autodefinen, hay una milanesa que se llama Pepito 1950, que tiene de todo. ¿Cómo es eso? Queso azul, ¿no? Es una bomba.
Sí, la Pepito 1950 tiene queso azul, mozzarella, bueno, viene con papas fritas, obvio. Papas rejilla, que la verdad que no es tan común, ¿viste? Sí. Ya las papitas rejilla quedaron antiguas.
Y porque exige más trabajo y además está hay un proveedor como estandarizado de las papas fritas. Entonces, ¿viste? Pero sí, es un hallazgo sentarse a comer papas rejilla.
Sí, la verdad que sí. Ya a mí me retrotraen a mi infancia, me encantan. Bueno, viene con huevo frito, panceta, bueno, trae de todo, la verdad, y la podés pedir en cualquiera de los 3 tamaños.
¡Upa! ¿Sabes lo que debe ser? Bueno, yo no la vi, supongo que vos sí, pero obviamente, pero una gigantesca Pepito 1950, un portaaviones, ¿eh?
Sí, es tremendo. También tenemos la porteña, que viene con jamón, morrón, huevo, bueno, de todo. La verdad, bueno, la clásica Maryland, digo, como somos un bodegón,
claro, hay una carta amplia. Acá me escribe Roxana de Microcentro. ¿Pepito tiene delivery? Me pregunta.
Pepito tiene delivery por alguna aplicación. Bien. Yo te recomiendo que...
No, hay que ir, hay que sentarse.
Que vayas a ir a comer o vayas a buscar para llevar para tu casa, mejor.
Sí, hay que sentarse. No, Pepito, a ver, dentro de mi ranking personal, es el lugar para sentarse, ¿no? La mesa es amplia, el salón es amplio.
Sí. La silla... O sea, hay delivery propio, pero, digo, a la
cercanía, claro.
Sí, de la cercanía.
Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que podemos ir a Pepito, que hay platos para enfrentar este frío. Igual, sí. Yo le recomiendo a la audiencia, ¿no?, las carnes de Pepito. Yo las veces que estuve, ¿no?, realmente disfruté de las carnes de Pepito. Y hay una preparación que ofrece Pepito y hay que estar atento, que es como una tabla de achuras, que es increíble cómo sale eso, ¿no?
Cada
en su tiempo justo, es una obra de arte, de hecho tengo una foto por ahí. Y bueno, pero esa no está todo el año, hay que estar atento a ver cuándo aparece.
Sí, no te olvides que tenemos una gran parrilla. Sí. Pepito es un bodegón a las brasas, entonces todo lo que es carne y achuras está buenísimo. Y déjame decirte que el 9 de julio, vamos a tener todo lo que es estos platos de olla que vos decías, guiso de lentejas, locro, mondongo, bueno, bien calórico, bien para pasar el frío y bien patrio.
Y sí, me imagino que dar un pastelito Pepito dando vueltas también, ¿no? Porque tienen muy buenos postres, ¿eh? La verdad que puedo hablar con autoridad porque he estado varias veces. De hecho, me acuerdo, iba con mi papá de chiquito, ¿viste? O íbamos al de al lado o íbamos a Pepito, ¿viste? ¿Entendés?
Sí, este es el típico lugar al que ibas cuando eras chico. Yo, antes de trabajar con ellos, iba de chica, sí. Y la verdad que éramos siempre clientes.
Y no, ¿y cómo se mantiene la calidad, no? Porque vemos que a veces las cosas se degradan, desaparecen, y Pepito está firme, sí. Funcionando y con su calidad intacta.
Sí, porque en realidad han cambiado los dueños, pero sí. lo hermoso de esto es que para no perder la calidad, no cambió el personal, ni de cocina, ni de salón.
Ah, sí, unos capos.
Sí, siempre va a ser la misma calidad.
Sí, tienen un recurso humano muy valioso. Tanto, sí, además, sí. Le digo a la audiencia, si ustedes están ahí comiendo un asado, ¿no? Una parrilla de Pepito, y quiere conocer al que está a cargo de los fuegos, se aparece y saluda, ¿eh? Digo, pues me consta, ¿eh? Así que,
sí, sí, sí. Nuestro chef, Daniel Cóceres, sí. Siempre va a estar ahí.
Y digo, porque tenés ese plus, ¿viste? Estás comiendo la carne de Pepito, ¿no es cierto? Decís, ¿qué viene esto? ¿Cómo lo hizo? ¡Pum! ¡Feliz! Viene y te lo explica. O sea que,
y te cuenta.
Es increíble eso, ¿eh? Así que, sí. Como verás, soy un gran admirador de la calidad que ofrece el Pepito. Dirección. Montevideo 383. Lo pueden encontrar en las redes sociales a Pepito también, ¿no?
Sí, súper fácil, @ Pepito Bodegón.
Perfecto. Pepito como Marrone, ¿eh? Pepito, ¿eh?
Pepitito.
Sí. Guadalupe Pasos, del equipo de comunicación de Bodegón Pepito, gracias por esta comunicación. Y bueno, ya coincidiremos atacando un plato calórico, ¿no? El invierno recién comienza.
Sí, sí, espero que nos encontremos juntos en Pepito. Te debo la visita. Y ahí comer, probar las milanesas y sí. Todo lo que
está ahí. Si vamos por la milanesa, tenemos que conseguir dos cómplices más para atacar la gigantesca esa. Pues, terrible, ¿no?
No comemos en todo el día y nos comemos nosotros dos solos la milanesa.
Perfecto. Es un trato y está grabado y queda al aire. Gracias,
queda al aire.
Gracias por esta comunicación, Guadalupe.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Adiós. Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio. Y seguimos en Acreditados, y a veces los oyentes, la audiencia de Acreditados nos propone temas, o nos pregunta, o realmente quiere que difundamos contenidos específicos. Y fueron varios los mensajes que recibí de personas de la colectividad Armenia y la República Argentina, preocupados por la situación de su país. Y atención, la situación en Armenia sigue siendo grave, según nos informa Domingo Guerrero de la Vega, analista de política internacional, a través de un artículo publicado en noticiasjudiciales.info, ¿no?, que señala que la situación de los últimos meses en Armenia se caracteriza por una cierta transformación de la conciencia social, directamente relacionadas con la generación de una nueva fuerza política. Hay un descontento en Armenia por la entrega realizada por el primer ministro de ese país de una serie de territorios armenios al Estado de Azerbaiyán, ¿no?, como un título de garantía de no agresión. Y ese es un pretexto que se convirtió para la creación de un nuevo movimiento de protesta en Armenia, que cuenta, ¿no?, con apoyos de distintas comunidades armenias ubicadas tanto en Europa con América. Así que hay un clima de descontento, hay un clima de transformación política social en la Armenia. Esperemos desde acá que todo esto se solucione en paz, ¿no?, que haya tranquilidad en esa nación, ¿no? Es una, la colectividad armenia es muy, muy querida, la República Argentina, ¿no?, se ha caracterizado por su capacidad de trabajo, progreso. Así que estemos atentos, ¿no?, para ver en qué decanta este movimiento de protesta, y que, según Domingo Guerrero de la Vega, mantiene contactos con expertos locales y extranjeros a fin de obtener apoyos para que las fuerzas opositoras al régimen actual, al gobierno actual, ¿no?, puedan hacer valer, ¿no?, esas aspiraciones de identidad nacional, ¿no? Así que desde Acreditados deseamos que la situación de Armenia se mantenga estable y, bueno, que se mantenga la paz y que haya entendimiento entre todos sus ciudadanos.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Atención, con anticipación, les aviso que se viene una nueva edición de la Feria Alta Gama. Sí, sí, para aquellos que están en el mundo de bebidas saben que esta feria, este encuentro, es uno de los más esperados del año. Durante los días 8 y 9 de agosto en el Palacio Paz, nada más ni nada menos, en ese inmueble fabuloso, les diría único a nivel mundial, ¿no?, por las características que reúne. Es muy interesante la historia del Palacio Paz, ahí ubicado en el pleno corazón del barrio de Retiro, Avenida Santa Fe 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nueva edición de la Feria Alta Gama. Atención, Alta Gama Buenos Aires, ¿no? 8 y 9 de agosto. Y bueno, y aquellos que conocen o quieren conocer más sobre el mundo del vino y otra clase de bebidas, les comento, más de 300 etiquetas top de bodegas y destilerías van a estar presentes con sus productos en la nueva edición de la Feria de Bebidas Alta Gama Buenos Aires. Y me voy a atrever a mencionar algunas. Antucura, ¿no? Va a estar Russell Boer, Bodega del Desierto, Abraham Wines, Cava Gentile, Echar Cafayate, Falasco Wines, Finca La Celia, el amigo Jorge Rubio va a estar presente. Y va a haber también toda una serie de limonchelos y gins, ¿no? Presentes en el ámbito de esta Feria Alta Gama Buenos Aires. Últimamente se ve una tendencia, ¿no? La feria principalmente es de vino, pero últimamente se nota un crecimiento de presencia de destilados. Así que vayan agendando, vayan comprando su entrada, porque lo que siempre ocurre es que muchas personas cuando deciden ir se encuentran que ya está vendida toda la cantidad de entradas disponibles, ¿no? Todas las degustaciones se encuentran incluidas, ¿no? Con el ticket de la entrada. Y atención, aquellos que quieren participar, ¿no? De una manera más cómoda, por decirlo así, o disfrutar más, existe la posibilidad de contratar mesas VIP, ¿no? Mesas VIP. Lo que es cierto es que 8 y 9 de agosto, en el Palacio Paz, una nueva edición de la Feria Alta Gama, aquellos que vayan van a irse a su casa, ¿eh? Con un moderno copón, que es obviamente el que van a utilizar durante la feria, ¿no? Hay promociones, averigüen, entren en la página expoaltagama.com. Así que ya saben, bueno, y cómo decirlos, ¿eh? Lo tengo que decir sí o sí, van a estar los amigos del Club de los Quesos presentes en esta edición de Alta Gama, y también va a haber así charcutería de calidad. Así que ya saben, una cita, vayan adquiriendo su ticket con tiempo, porque después varias veces me tocó escuchar, yo quería ir, pero ya no había más entradas disponibles.
Some of them want to get used by
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista.
En Portofino,
acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi a me vicino.
Muy buenos días, estamos en el segmento de arte de acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Segmento a cargo de Marcela Cabeza. Hoy Marcela Cabeza no nos va a acompañar. ¿Y saben por qué? Porque está participando de la Clínica de Coleccionismo Federal, decimosegunda edición, ¿no? Hoy 29 del 6 del 2024. Este encuentro comenzó a las 10 horas y se desarrolla en la sede de Colección Amalita, o sea, el Museo Fort Abad, que está ubicado en Olga Cosetini 141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aprovecho para señalar, atención, si usted no conoce ese museo, si su familia no conoce ese museo, es, a ver, la excusa perfecta para pasear por Puerto Madero. Se va a maravillar por las características edilicias de este museo. Así que no deje pasar la oportunidad y aproveche este fin de semana para conocer el Museo Colección Amalita Fort Abad. Como les comento, Marcela fue invitada a participar de esta Clínica de Coleccionismo Federal, pero eso no es motivo para que no podamos disfrutar del diálogo que mantuvo con el reconocido y querido artista Ernesto Petze. Marcela Cabeza, y tuve la gran satisfacción de acompañarla. Estuvimos en el atelier del maestro. Fascinante reunión, fascinante el ámbito, ¿no? Después de la nota tomamos café. La verdad que fue un encuentro fabuloso y en lo personal lo voy a atesorar. Porque estar en el atelier de un artista es como estar en un templo. Hay como una energía religiosa, ¿no? Hay creación, ¿no? Se respira el proceso creativo. Así que estuvimos visitando al maestro en su taller y este es el diálogo, ¿no?, de Marcela Cabeza con el artista visual Ernesto Petze. Les anticipo que los próximos días van a poder disfrutar en el canal de YouTube de Marcela Cabeza el diálogo que mantuvo con este artista en su atelier. Así que, sin más dilaciones, compartimos el audio del diálogo de Marcela Cabeza con el artista visual Ernesto Petze.
Bueno, acá estamos en el taller del maestro artista visual Ernesto Petze. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien y encantado de recibirlos.
Qué bueno, qué divino tu taller, qué amplio, qué linda tu casa, qué lindas las obras, qué lindo todo.
Bueno, me alegro que les guste. Y sí, bueno, estos talleres fueron hechos especialmente como talleres, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando construimos acá la casa, o sea, generalmente nosotros veníamos de ocupar lugares que no son hechos como para taller, ¿no? Que
claro.
Ocupaba una pieza en algún lado, un pequeño espacio. Y bueno, decidimos hacer espacios importantes como para poder movernos.
No, tiene unas dimensiones lindísimas.
Sí, esto debe tener unos 14 metros por 7, más o menos.
La verdad que tener un taller así es fantástico.
Sí, la verdad que es cómodo, es lindo.
Es cómodo. Sí. Bueno, estuve, por supuesto, leyendo más sobre usted aún y viendo videos. Viene de familia de artistas. Su bisabuelo ya era artista plástico.
Sí, hasta que tengo, digamos...
el árbol genealógico, a ver, vamos
a ver. Claro. Sí, mi abuelo en 1830 y pico, murió en el 1907, creo. Era pintor en la zona de Piamonte, en Italia. Uh-huh. Era pintor de murales en iglesias y profesor de dibujo. Y cuando vinieron todas las familias, se vino toda la familia en el 900, llegaron acá. Los hijos de él, que sería mi abuelo, que era también artista y ayudante de, del papá, de mi bisabuelo. Y él no quiso venir, el bisabuelo no se quedó, tenía 70 y pico de años.
Claro, ya esa edad.
Claro. Y bueno, mi abuelo vino y hizo algunos trabajos, como me acuerdo que mi mamá, yo de muy chico, íbamos por la calle Florida porque teníamos un tío, el hermano de ella, que trabajaba en una zapatería que se llamaba Los Angelitos, que era una zapatería, pero de paso estaba el edificio del Jockey Club, que era como un palacete, y mi mamá me llevaba, subíamos escaleras porque mi abuelo había hecho murales ahí en ese
lugar. ¡Ay, qué lindo!
Y pero después, bueno, la realidad económica y demás hizo que terminara poniendo una pequeña empresa de pintura de obra. Pero la casa esta, que era en Villurquiza, no muy lejos de acá, que había comprado mi abuelo y vivía con sus tres hijos, uno de ellos mi papá. En la medida que se iban casando, iban construyendo una pieza, una pequeña cocina, el baño se compartía.
Como era antes.
Claro, como era antes. Y yo los veía pintar, todos sabían pintar. Ninguno era profesional, no pudieron ser, ¿no?
Pero hay muy pocos artistas que vienen así de familias de generación en generación en generación. Y podríamos decir, Ernesto, que el arte plástico visual es su gran pasión.
Sí, sin duda. Sí, además de ser terapéutico.
Sí.
Sí, claro. Si yo a partir de acá, yo tengo, mirá. A ver, bueno, yo cuento mucho.
No, me encanta, un placer.
Resulta que yo entré, mi estudio secundario fue de técnico mecánico en máquinas y herramientas, o sea, que yo trabajé de tornero matricero hasta los 20 años, más o menos. Porque la pasé mal en la escuela primaria, no entendía nada, bueno. Uh-huh. Y entonces, cuando me tocó ir a la secundaria, yo no quería dar un ingreso. Y había, cerca de acá también, una escuela, en ese momento se llamaba una escuela fábrica, que ahora son las ENED, las escuelas de educación técnica. Y también en mi casa eran todos muy manuales, ¿no? No solo eran artistas, pintaban.
Claro, tenían mucha habilidad con sus manos.
Con
las
manos,
claro.
Todo, sí. Yo tengo recuerdo que haya entrado un plomero, un electricista, lo hacían todo.
Todo.
Nos hacían los juguetes, todo hacían.
¿Cuánta creatividad?
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Y y entonces para mí la parte así manual era algo que también me interesaba. Y no tenía todavía definido la cuestión artística, ¿no? Entonces entré a esta escuela y bueno, estuve trabajando de tornero y demás. Entré a la Facultad de Ingeniería. Di el examen y a los 15 días estaba ahí sentado en el aula con alguien que explicaba química y dije, chao,
¿qué hago acá?
Y entonces me fui a una escuela que no sé si existe, debe ser llamada la Panamericana de Arte, que era una escuela donde era más la parte, digamos, de historieta, la parte más gráfica, así. Y un día un profesor ahí, estuve ahí un año. Y estaba muy orgulloso porque te daban una carpeta así con un desnudo. Y yo iba con esa carpeta, me creía que era Picasso.
Ay, me encanta.
Y un día un profesor ahí me dice, che, ¿pero qué haces acá, pibe? Y dice, ¿por qué no vas a la Escuela de Bellas Artes, a la Belgrano? Yo te doy una carta para la directora. Y yo dije, bueno, chao. Llego a la Belgrano con la carta, pregunto por la directora, entro, estaba en la calle Cerrito, la escuela Manuel Vela, Cerrito y Juncal. Y también, una especie de palacete antiguo, así, ¿no? Me atiende, era Sallese era una escultora, la directora. Y yo voy con la carta, Y ella mira la carta y dice, ah, qué bien. Dice, bueno, la semana que viene hay examen de ingreso, así que presentate el examen de ingreso. Y yo tenía ni idea, ¿viste?
Y pero un lanzado.
Voy al examen de ingreso, el primer día te ponían unos cubos, unas botellas blancas, bueno, había que dibujar. Bueno, digo, al otro día te sacaban eso y lo tenías que repetir. Y al tercer día tenías que hacer un trabajo libre, ¿no? De imaginación, libre, tú. Y yo no tenía, me había hecho amigo de Rodríguez, que fue un escultor, y él me dice, yo tengo preparada las barcas de Van Gogh para hacer, ¿viste? Y yo digo,
¡claro! ¡Yo pensé lo mismo!
No, yo hacía en ese momento unos payasos con lágrimas en la nariz así. No,
¿me
no, esos payasos que se vendían en la mercería?
Sí, 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 sí.
Yo hacía eso, pero era un éxito, ¿viste? Yo me creía que haciendo eso. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo hago un payaso, ¿viste? Bueno, hago uno de esos payasos espantosos. Y resulta que vamos a la semana a ver los resultados y a él no había entrado yo con el payaso.
Con el payaso, y el que se rompió.
Después entró, te daban la opción. Y bueno, todo esto, mirá toda la vuelta que di, era porque el primer profesor que tuve de dibujo, Antonio Devoto se llamaba, era un escultor, hablaba medio en italiano, así, entonces nos pone toda esa naturaleza muerta, así, ¿no? Y bueno, dibuje. Entonces empezamos a dibujar y en ese momento para la clase y dice, a ver, empecemos a ver esto. Esta botella es la más larga, es la más alta, tiene un eje, es un cilindro. La otra botella está más acá, al costado. Acá hay un cubo que está más atrás. La disposición es horizontal. Y de ahí dije, uy, me enseñó, con eso solo, me enseñó a que tenía que ver, tenía que mirar, tenía
claro,
que empezar a ver, ¿no?, esa estructura. Y la otra cosa que, o sea, que había que tener una metodología, de alguna manera.
Es que, no sé por qué, pero cuando uno va a pintura, yo iba de chiquita también, ¿no?
Sí.
Y siempre le ponía naturaleza muerta, era como que hay que pasar o pasar por ahí.
Sí,
y ahí uno tiene que tener mucha observación.
Sí, claro, sí, absoluto. Y después, después teníamos en el segundo año a Aida Carballo, que fue una grabadora, una artista muy importante, que, bueno, venía muy cansada, nosotros íbamos de noche, ¿no? A veces mucho no nos llevaba el apunte. Pero un día viene con un libro, con el Bomarzo, de Mujica Lárnez, y nos dice, nos llama y dice, estoy ilustrando el Bomarzo, ¿no? Y empieza a abrir el libro y tenía los dibujos hechos sobre las hojas impresas. Y empezó a contar y se empezó a transformar de tal manera. Era bajita, estaba sentada en los ojos, viste, así. Y yo dije, uy, si el arte genera esta pasión, yo me quedo acá.
Muy bien, y lo bien que hizo. Pasamos a algo que estuvimos hablando hace minutos. Estuve haciendo unas zapatillas para la Fundación Julio Boca. ¿Cómo son? Por favor, queremos que las describa.
Y bueno, yo las pinté de azul.
¿Pero qué son? ¿De baile?
De baile, de punta.
Zapatillas de punta.
De punta. Porque hacen después una subasta, hay como 20 y pico de artistas interviniendo las zapatillas.
Ah.
Hacen una subasta para las becas que da la Fundación.
Claro, sí.
Bueno, yo la pinté siguiendo con toda esa serie que hago del espacio, las constelaciones.
De las constelaciones.
Bueno, las pinté de azul y le hice los diagramas de las estrellas y con puntos así, ¿no?
Divinos. ¿Y cuántas hizo?
No, eran un par.
Cada uno hace un par. Buenísimo.
Claro.
Estuvo exponiendo en el Borges. Cuénteme un poquito de esa exposición que fue muy reciente.
Reciente, sí, terminó la semana pasada. Yo hice una muestra que se llama Obra Compartida, que es toda una serie de obras que vengo haciendo desde el año 2014 con artistas invitados, donde trabajamos en una hoja de 1 metro por 70 dividido al medio, el artista invitado en la parte de abajo hace la obra que quiere, lo que hace él, lo que le interesa hacer, y yo arriba les hago un retrato a cada artista, un retrato a partir de fotos que me mandan ellos.
¡Qué interesante!
Jugando con un fondo que a veces es lo contrario de lo que hace el artista. Por ejemplo, si el artista es muy geométrico, yo le hago un retrato siempre reconocible, pero el fondo de pronto es majestual, y al revés, o sea, voy
¡ay, qué!
Con eso,
¡me encantó!
Bueno, y tenía 160 obras de ese tipo. Y expusimos 100, entraron 100 en el Borges, que hay una sala que es del Museo de Bellas Artes, la sala que se llama Bombardier, porque el Museo de Bellas Artes comenzó en el Borges, en el Borges, cuando eso se llamaba Bombardier, que era como un mercado, uh-huh. Y ahí estuvo las primeras salas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces tiene esa sala, o sea que a mí me invitó Duprat, el director del museo, uh-huh. A hacer esa muestra, pero entraron 100 obras. Entonces hicimos un video donde pasan las 160, que también estaba en la sala. Y ahora, para octubre, vamos a hacer las 60 otras obras, las vamos a exponer en una sede que tiene Los Lanos, la Universidad de La Matanza, acá en la capital.
Ah.
Ahí vamos a exponer las 60 que no entraron en la película.
Bueno, buenísimo. ¿Qué? ¿Y cuántas obras tiene en total?
Yo trabajo por serie.
Una prox.
No tengo idea.
Ni idea, pero no. Es una barbaridad.
Sí, claro.
Una barbaridad.
Bueno, yo trabajo por series, y las series duran determinado tiempo. Ahora, con esta serie que vengo haciendo...
¿Cómo se llama esta serie? A ver, cuéntame.
Esta serie se llama, le puse Derivas, son lugares donde he estado, ya sea en la capital, en la Argentina o en Europa, en algunos lugares, uh-huh. Que me han quedado como los recuerdos de esos lugares. Y entonces es como eso, es como una deriva, como traer de vuelta, no en obra, esos lugares donde me quedó la imagen. Esto es en México, a un par de horas del DF, que se llama Tepoztlán, y
seguimos. No importa, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan.
Justo, no, y lo hubiera calculado. Tengo 15 minutos hablando con el maestro.
Sí, ¿vale? Pero yo quería hacer...
No.
Ya se paró este juego, ¿sí?
¿Lo paraste?
I found my love in Porto.
Y estábamos compartiendo el diálogo de Marcela Cabeza con el artista visual Ernesto Peche, ¿no? Y bueno, justo entró una llamada, pero bueno, preferimos que... dejarlo para que la gente conozca, ¿no? Así los entretelones de armar una nota, ¿no? En el atelier de un artista. Indudablemente, las notas en el estudio siguen teniendo ese grado de contención, pero es lindo compartir con ustedes el sonido, el audio real, ¿no? De una actividad como es visitar al artista en su atelier. Como les comentaba, los próximos días va a estar disponible en el canal de Marcela Cabeza, en YouTube, el diálogo completo con el artista visual Ernesto Peche. Y les reitero, Marcela Cabeza se encuentra participando de un encuentro de coleccionismo federal que se está desarrollando actualmente en la sede del Museo Amalita, en Puerto Madero. Les recuerdo también que pueden contactar con Marcela Cabeza a través de su Instagram, Marcela Cabeza Artista. Marcela Cabeza Artista. Y finalizamos el segmento de arte del día de la fecha y nos despedimos de Acreditados con una noticia muy, pero muy importante. Atención. De alguna manera es importante porque es un hecho grave. Y es por eso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció un plan para prevenir adicciones en chicos y adolescentes a través de la labor que realizan los clubs. Muy importante esta iniciativa. Y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, durante la presentación de esta iniciativa que alcanzará a 20 instituciones deportivas, manifestó: ya dimos un paso muy importante para poner luz sobre uno de los temas que más preocupan a padres y educadores, la ludopatía infantil. Así que nos permitimos felicitar al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por esta iniciativa, insisto, prevenir y concientizar a niños y adolescentes sobre el consumo problemático, principalmente la ludopatía infantil. Se van a realizar talleres de trabajo articulado entre directivos y distintos equipos de apoyo. Finaliza acreditados del día de la fecha. Recuerden, tenemos un encuentro acordado para el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1, www.radioamadeus.com.ar. Soy Julio García Lorrio y nos encontraremos el próximo sábado a las 10. En los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias por tu tarea. Sigan en la programación de Radio Amadeus.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue... Acreditados.